Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
Seguimos en Graffiti, ya últimos 20 minutos del programa y es el momento de recibir al dúo artístico Los Picoletos. Ya está por aquí Dante Litvak. Dante, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Qué tal, Ané?
Feliz año.
Igualmente.
Este 2021, que tiene que ser mejor que el que se ha terminado. Y desde Italia, la otra mitad picoleta, Fabro Tranchida. Fabro, ¿cómo lo estás pasando por allí? Muy buenas tardes.
Hola, buenas. ¿Cómo les va? ¿Todo bien?
Todo bien. ¡Feliz Año Nuevo!
Igualmente, feliz año para ustedes.
Muy bien, ahí desde Italia. Hoy nos traéis a una bestia hecha de tinta y papel. Estamos hablando de cómic, ¡qué alegría! Con la capacidad de trasladarse fácilmente a la imaginación y los sueños, un joven monstruo extraído del cómic. Y ahora, de charlar un poco de cómics, y de aquí se desprenden varias cosas guays, aunque hoy por hoy sea un personaje algo olvidado. El elegido es Spawn.
Y bueno, chicos, para empezar, si os parece, vamos a empezar comentando de qué año es este cómic y en qué contexto surge.
Eso es, porque hay algo súper curioso en la historia y en la manera en la que surge este personaje, que ahora os contaremos un poco de qué va y cómo es, pero que tiene que ver con que su creador, que es Todd McFarlane, dibujaba a Spider-Man en Marvel. Uh-huh. Estaba dibujando a Spider-Man en Marvel en el año 92 y de hecho hacía una versión que fue súper exitosa para la época y el dibujo tenía la característica de que era un Spider-Man súper dinámico y que, no sé, dio como un giro estético bastante bueno para el personaje.
Para mí es el mejor Spider-Man. El mejor sí. Spider-Man de los 90 es el que hace McFarlane.
Sí, sí, hay mucha gente que está de acuerdo con esa teoría, sí señor, pero este hombre tiene una historia a sus espaldas.
Claro, y nada, y lo que le pasaba es que a pesar de estar en ese lugar soñado para muchos dibujantes, no tenía y no podía hacer lo que quería con sus dibujos y llevar las historias para el lado que a él le interesaba. Y entonces se puso de acuerdo con el resto de los dibujantes que había, con varios de los dibujantes estrella de Marvel de ese entonces. Entre ellos estaba Rod Liefeld, que era, por ejemplo, el dibujante de X-Force, o Mark Silvestri, que era el dibujante que hacía Wolverine para nosotros, Lobezno para vosotros, sí. Eric Larsen, dibujante de Hulk o Hulk, Jim Valentino, dibujante de Guardianes de la Galaxia, Wiles Portacio, que era dibujante de X-Men, nada menos. Y por último, todo este grupete incluso convenció a Jim Lee, que era el dibujante estrella de Marvel por sobre todos los demás, sí. Que también estaba haciendo X-Men. Hay ahí un rumor que dicen que este se resistió un poco, pero que al final se sumó al motín y a la revuelta porque si bien Marvel a él lo consideraba y lo trataba bastante bien, no le quiso pagar un pasaje para la esposa, para que la esposa lo acompañara a una subasta de originales.
Ajá.
Eso ya es un chisme, pero bueno, lo tiro por si queréis investigarlo un poco.
Sí.
Y como resultado de toda esta revuelta, genera algo buenísimo, que es que toda esta peña hace su propia editorial, que es Image Comics.
Muy
que de
buena,
hecho es
muy
una editorial,
buena editorial, sigue
que
funcionando.
Hoy por hoy está haciendo cosas súper guays.
Muy interesantes.
Súper guays y, en mi opinión, con un perfil que casi que reemplaza un poco a la línea Vértigo de DC, que hoy por hoy ya prácticamente no existe y todo lo que se publica en Image me resuena bastante al tipo de cosas de las que se encargaba este sello aparte de DC. Pero bueno, eso es otra movida.
Sí.
Entonces, en Image, estos dibujantes encuentran la libertad que ellos consideran que tenían que tener y manejan las cosas de una manera totalmente autogestiva y la gran diferencia con las otras editoriales es que esto le sirve para sumar fuerzas y distribuir sus cómics y hacerlos muy populares, pero sin dejar de ser dueños de los derechos de los personajes y nada, y después poder trasladarlos a donde quieran, más allá de las idas y vueltas que tengan en la vida y en la misma editorial.
Eran, ¿no?, los famosos derechos de autor, que en las grandes firmas americanas, Marvel y DC, pues si tú hacías algo, los derechos de autor, los derechos eran de la editorial.
Eso
no
es, esa era la gran diferencia. Sí, y sí. Encima, en esta década de los 90, todavía para todo este tipo de cómics, de superhéroes y tal, regía el Comic Code. Comic Code Authority, una cosa así, que es algo que se implantó en el mundo del cómic mainstream desde los años, creo que 50 y pico.
Hablamos de censura, lisa y llanamente.
Eso es, que era un código para regir el contenido de los cómics que supuestamente estaban destinados a un público infantil, uh-huh, o adolescente, etcétera. Entonces, bueno, también eso era algo como para tener en cuenta el valor de toda esta gente.
Muy bien. Bueno, ya sabemos que se gestiona la nueva editorial Image y Todd McFarlane, que era el autor de Spider-Man, ya no pudo seguir dibujando a Spider-Man, pero seguro que tenía algo en el tintero, algo para la nueva editorial.
Eso es. Si querés, Fabro, vos, que aparte es uno de tus cómics que más te llegaron de chico, contanos un poco de qué iba Spawn y cómo era este personaje.
Cuando nosotros éramos chicos no teníamos internet y era más difícil ver cosas que no teníamos que ver, ¿no? Y Spawn era una de ellas. Spawn es un personaje donde, digamos, todo su contexto es algo que en realidad Marvel nunca podría haber aceptado justamente por esto de la censura, ¿no? La historia del personaje es que, bueno, era un soldado de la CIA, me parece, ¿no? O un mercenario que lo terminan traicionando, lo prenden fuego vivo y, bueno, llega al infierno porque llega al infierno y ahí se encuentra con un personaje que es Malevolgia, si mal no recuerdo, que era como el jefazo de los demonios, y bueno, hace como una especie de pacto porque él quería volver a la Tierra para volver a ver a su mujer, a su hija, pero este personaje lo convierte en un Hellspawn, que es en realidad una especie de guardia de infantería de supersoldados del infierno. Y Spawn, que es el personaje principal, es uno de ellos, en realidad, ¿no?
Sí, eso es, digamos. Entonces lo que pasa y lo curioso, que es un superhéroe, ¿no? Va por ahí un poco la dinámica de este cómic, pero el tío siempre está un poco entre el bien y el mal. Y si bien consigue ir a la Tierra para como principal objetivo reencontrarse con su mujer, bueno, ahí se encuentra con que pasó más tiempo de que del que él pensaba, uh-huh, entre su muerte y el trato con el señor de las tinieblas, y bueno, empieza a darse cuenta que en realidad lo que pasa es que él está como en una especie de encrucijada entre hacer el bien o hacer el mal, y todas sus acciones, digamos, tiene que manejarlas porque cuanta más venganza produzca en la Tierra, si es desmedido esto, en realidad lo que hace es que él vaya siendo cada vez más parte del infierno. Ah. Entonces, vaya. Es una movida bastante curiosa, sí, bastante, sí, bastante curiosa.
O sea, que tiene que actuar sabiendo que tiene consecuencias todo lo que hace.
De alguna manera, sí. Uh-huh. Todo el tiempo el cómic plantea ese tipo de situaciones. Uh-huh. Hay un personaje bastante, uh-huh, interesante, que es un payaso muy gordo con la cara medio pintada de azul, que a mí me recuerda también bastante como algunos malos de los Power Rangers, ¿no? Ajá. Tiene como un poco esa onda.
Bueno, ¿tuvo éxito Spawn?
Sí, tuvo. Al principio, la verdad que tuvo un éxito tremendo. O sea, el primer número vendió millones de copias. Oh. Y
1.7 millones de copias.
Una locura total.
Eso es una barbaridad.
Una locura total. Y encima
era una buena época del cómic igual.
O sí, sea, hablamos de
cómics también,
hablamos del comic book, el cómic de grapa, ¿verdad?
Eso es.
Sí, sí.
Eso es. Y encima, como algo curioso y muy guay que tuvo toda esta primera etapa de Spawn, es que si bien Todd McFarlane era el guionista oficial y además encargaba del dibujo, O sea, que llevaba todo muy ahí cortito de las riendas. Tuvo guionistas invitados buenísimos. Grant Morrison, Neil Gaiman, sí. Frank Miller, que hace un especial donde está Spawn con Batman. Uh-huh. Alan Moore también coquetean algunos de los números de esta etapa. O sea que, bueno, la hostia.
Bueno, bueno, sí, sí. Los number one del mundo del guión, Favreau.
¿Tú cómo lo vivías leyendo los primeros números, Favreau?
No, yo leí el primer número de Spawn, lo compré en unas vacaciones familiares cuando tendría 7 años, en Santa Teresita, que vendría a ser como el Benidorm de la provincia de Buenos Aires, una cosa así, y nada, digamos, lo pude comprar y leer con esa edad porque mi mamá pensaba, o sea, si era un cómic era para chicos, pensaba, y en realidad no.
¡Ay! ¡Qué error bueno, cometió,
ese,
eh!
Ese primer número, claro, ese, lo peor es que ese primer número de Spawn, no sé dónde debe estar, supongo que mi exnovio en Buenos Aires lo habrá tirado a la basura, pero bueno, nada, lo importante es que pude disfrutar de sangre, vísceras, y todo un mundo muy de los 90 que, qué sé yo, creo que la cultura popular en esa época que consumíamos los chavales estaba muy ligada a la violencia. Sin ir más lejos, era la época dorada del Mortal Kombat y, bueno, los Caballeros del Zodíaco, todo consumo cultural donde había sangre.
Pues sí, lo había, sí. Y ya sabes, cuando se ve un cómic o se ven dibujos animados, dice, esto es para niños. ¡Ay, carajo, error!
Sí, a mí me pasaba muchísimo en la comiquería. En algún momento ocurría una comiquería y no sé por qué, pero se había establecido ya por mi jefe o así, que cuando entraban niños, que les ofreciera Deadpool.
Deadpool.
Que de hecho, o sea, yo no lo había leído, pero hace poco vi un poco de la peli y, sí,
bueno.
Y mira, de todos los que había para elegir, es de los más guarretes que hoy por hoy existen. O sea,
sí,
se parece bastante un poco a cómo se camuflaba Spawn para las nuevas generaciones.
Sí.
De hecho,
me acuerdo una vez que también en esas mismas vacaciones intenté comprar Bomba Mental de Carnage, que era un personaje de Spider-Man, que ese realmente era para adultos, y el vendedor de cómics se dio cuenta y le dijo a mi madre que no era para mi edad. Y hasta el día de hoy nunca pude leerlo, así que Dante, ya sabes con qué sorprenderme cuando vuelva a Bilbao.
Es un buen regalito, ¿no? Bueno, vale, lo tengo en cuenta.
Ya lo sabes, y además lo ha dicho en la radio, estás atrapado, Dante.
Voy tomando nota.
Vale, pues lo dije públicamente.
Primero me lo voy a leer yo, así que
es una joyita.
Vos sabés que si hay que comprar cómics, no me pongo. Bueno, y esto tuvo tanto éxito que los primeros números salieron en el... O sea, el debut fue en el 92 y ya para el 97 se hizo incluso una película.
Una película, Spawn.
Sí, donde uno de los actores era Martin Sheen, de hecho, que hace como de... bueno, eso, como el empresario villano, el que manda a matarlo.
Ah, es verdad, es Martin Sheen, es cierto.
Y, sí. Y si bien la crítica la castiga bastante, la verdad que la volví a ver ahora la peli y me parece que sí, igual tiene desde el guión una manera un poco sintética y simple de resumirte toda la historieta, pero tiene unos efectos que están buenísimos y tiene cosas que están muy bien. O sea, a mí me parece una peli que se disfruta bastante y por lo menos te da un pantallazo interesante para entrarle al personaje. Después se hizo una serie de animación que supuestamente tenía un poco la idea de ser más extensa y un poco más fiel al cómic. Vos, Fabro, ¿no? ¿La veías?
Sí. Sí, era más fiel, la había hecho HBO y llegó a tener 3 temporadas, el 97, el 99... Y también era parte de mis consumos clandestinos de niño. O sea, esperaba a las 12 de la noche para engancharla y me parecía una cosa alucinante, porque en esa época también en la televisión no abundaban dibujos animados que tengan una temática más adulta, ¿no? Y la peli lo mismo. ¿Sabes qué? Yo estaba pensando, la peli del 97, si la comparás con una como, no sé, la Aquaman, la última que salió, es infinitamente mejor a nivel efectos y a nivel trama, que no existe.
Zasca de Favreau a Aquaman.
Los efectos eran buenos porque combinaban combinaban con efectos de computación con efectos de maquillaje, de peli de terror.
Sí, se nota las escenografías, se nota que son escenografías. Tienen cosas así en ese plan que se nota que son escenografías y tal, los escenarios, pero están muy chulas, están muy bien logradas, tienen como una estética súper gótica que a mí me gustó bastante. Y otra cosa que está buenísima y de paso le damos un regalito a la audiencia para que no nos escuche tanto a nosotros, es que tiene una banda de sonido muy buena, acorde a también las cosas así de rock industrial y de rock siniestro que se estaban escuchando en el momento. Y encima con algo curioso, que es que hay varios temas. Ahora vamos a escuchar uno que es de Incubus con DJ Greyboy. Pero hay varios así. Hay uno que es Prodigy con no sé quién, como mezclitas, Tom Morello, creo que es Tom Morello, el de Rage Against the Machine con Prodigy. Bueno, sí. Así que nada, si quieren escuchamos el tema de Incubus.
Venga, vamos allá.
Sing about cycle that is everything in life, no doubt. I reiterate, and my jaw is offset, but I'll say it again anyway. What you give is what you get. Look at you now, look at you now. You're putting your place out. All medicine is smacked in the face, smacked in the face again. Look at you now, look at you now, you're put in your place out. All medicine is smacked in the face, smacked in the face again.
Bueno, parte de la banda sonora de la película Spawn. ¿Qué tal sobrevive el mito de Spawn a los 90? ¿Cómo ha sido su evolución?
Fabro, ¿quieres contarnos un poco qué otras cosas tenía a su cargo Todd McFarlane como para mantener vivo al personaje?
Sí, bueno, lo que creó después el tipo, y creo que con lo que hizo muchísima pasta, es toda la línea de juguetes.
Ah, el merchandising, dicho, que se llama.
Figuras de colección. Que en realidad, o sea, comenzó haciendo juguetes en figuras de acción de Spawn, pero también hacía todo lo que, o sea, por ejemplo, en esa época había salido la película Austin Powers y estaban las figuras de colección de Austin Powers, que me acuerdo que también, haciendo todo un vuelo de nostalgia, había un sitio en Buenos Aires que se llamaba el Club del Cómic, buenísimo, donde llegaban todas estas cosas y llevaban todas estas figuras de colección, que por supuesto nunca pude comprar ninguna. Anota Dante todo esto que voy diciendo.
Eso ya se me va del presupuesto.
Qué larga la lista ya, ¿eh?
Seguimos con los cómics mejor.
Sí, sí. No, nada, es que me debes el de Navidad, el de cumple. Varios, ¿no? Pero bueno, juguetes de Kiss, juguetes de las figuras de colección de la película Sleepy Hollow, la del jinete sin cabeza, que la había sacado Tim Burton en ese momento también. Bueno, todo eso formaba parte de un catálogo alucinante donde el nivel de detalle de las figuras de acción era totalmente artístico, ¿no? O sea, muy lejos de figuras como, bueno, no sé, las de Kenner de Star Wars, por ejemplo, que eran más para niños. Estos eran, bueno, eran juguetes para pequeños adultos.
Bueno, pues con Spawn nos quedamos y hasta aquí los picoletos de este jueves, vuestra primera colaboración del año 2021. Dante Litvak, Fabro Tranchida, muchísimas gracias a los dos, Es que ricasco,
gracias a vosotros y encantados. Seguimos con más cosas la próxima.
Hasta la próxima.
Agur.
Agur.
Agur, vividores.
Agur.